Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. La paz de nuestro Dios sea con cada uno de nosotros. Hay un gozo de oír, de ver las obras de Dios, ver la presencia de cada uno de ustedes y poder establecer ese nexo maravilloso con Dios a través de su palabra y a través de la revelación por medio de su Espíritu. Así que esta noche no oigan a un hombre, oigan la voz de Dios. Eso es bien para vuestra alma. Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Efesios, capítulo 2, versículo 6 al 10. Amén. Efesios 2, 6 al 10. Y dice así la palabra del Señor: y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, que por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La enseñanza en esta noche la he intitulado Simpatizantes y espectadores de la gracia. Creo que es sumamente importante que nosotros entendamos la gracia divina, hermanos, que es tan mal interpretada actualmente. Normalmente, a través de todos esos estímulos humanistas, la idea de la gracia es que yo puedo hacer lo que me antoja. Bueno, y ciertamente tú puedes hacer lo que te antoja, pero que estés en la voluntad de Dios es otra cosa. Tú puedes tener la libertad de hacer lo que tú quieras, pero no vas a estar en la gracia de Dios. Y quisiera hablar entonces de la que existen dos tipos de gracia: la gracia que es el pensamiento del hombre y la gracia que es el pensamiento de Dios. Al hablar de gracia, vamos a hablar que hay quienes son simpatizantes de la gracia. ¿Qué es un simpatizante? Bueno, qué bonita la iglesia, qué bonita la salvación de Jesucristo. ¿Cómo es que Dios dio a su Hijo unigénito? ¿Cómo es que murió ahí en la cruz? Eso es algo maravilloso. Ese es un simpatizante. Él simpatiza. Y de esos, hermanos, hay cualquier cantidad afuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Aquí muchos de los que estamos dentro de este lugar, hermanos, hay muchos que son simpatizantes de la gracia, pero no viven la gracia. O si viven la gracia, la viven a su manera de pensar y no a la manera de pensar de Dios. Esta noche, con la ayuda de Dios, yo quiero que logremos entender cuál es la gracia que el hombre quiere, comprende, y cuál es la gracia que Dios quiere trasladar a tu vida. Que esa gracia es la que verdaderamente te va a salvar. La gracia que es conforme tus pensamientos te lleva a la condenación, porque tú crees que Dios tiene la obligación de regalarte lo que Él de su voluntad quiere regalarte. La gracia, entonces, hermanos, muchos son simpatizantes, otros son espectadores de la gracia, y ahí están en la iglesia haciendo porras. Hermanos, eso sucede en cualquier evento. ¿Qué es un espectador? ¡Hala, qué bueno! ¡Hala, los hermanos ahí sanan por la fe! ¡Hala, los hermanos ahí, qué tremendo! ¡Y qué tremendo lo que se predica ahí! Bueno, ¿y tú cómo estás? Esos son espectadores. Dentro de la iglesia hay mucha gente que son espectadores de la gracia. ¡Hala! Es que esa hermana, ¡qué fe la que tiene! ¿Y la tuya? La fe es personal. La comunión con Dios es personal. Tu relación de salvación es personal. El entendimiento de las cosas espirituales es personal. Y yo no puedo obligarte que tú pienses como yo pienso. Tú vas a concebir entonces la gracia a tu manera o a la manera de Dios. Pero advierto, si tú concibes la gracia, simplemente en esa libertad que el hombre cree tener, que Dios tiene obligación de salvar a toda la humanidad. Simplemente muchos se van a quedar burlados, porque muchos son llamados, ¿qué dice? Pero pocos, ¿qué? Ah, ¿quiénes son los escogidos? Los que logran entender la gracia divina bajo el concepto y la mente de Dios. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos que tener, que dice, la mente de Cristo. Tú tienes que pensar como Él piensa. Es que yo creo en Dios a mi manera. Pues a tu manera simplemente no vas a alcanzar la gracia de Dios. Vas a alcanzar una gracia personal. Al hablar de los simpatizantes y los espectadores, es gente que admira el mensaje. Y ahí, después de una reunión fuerte, o de una campaña, o de una expectativa como esto, de un retiro, y qué sé yo, cuando se predica palabra, ahí está el montón de hermanos. Pero, cuando es día de oración, pues, como que ya no hay, como que se les olvidó. Como que un día que no es tan especial, y nos volvemos espectadores de un día domingo. Somos espectadores de estadio. Hermanos, ahí está la gente en un estadio, y se vuelven fanáticos. Hay gente que es fanática de la iglesia, pero admiran la obra de otros, de Dios en otros, pero no puede ver la gloria de Dios en él. Y eso es tremendo, hermano. A veces ve usted en un estadio que la gente hasta se mata ahí, hermanos, en los estadios, por amor de Dios. Hace poco, la semana pasada, hermanos, 100 gentes se murieron allá, no sé, no, 100 gentes fueron heridos o no sé cuántos muertos ahí en El Salvador. La turba estaba ahí de fanáticos, hermanos, botan una puerta y ahí va la avalancha de gente, una cantidad enorme de muertos, heridos. Son espectadores, hermano. Y ahí está la gente, ¡qué gol! ¡Y qué gol! ¡Y qué mire! ¡Y qué va! ¡Y qué! Y él sentado ahí comiéndose un helado. Muchos de nosotros, hermanos, estamos comiendo palomitas de maíz dentro de la iglesia, porque no hemos entendido la gracia divina. Tú puedes seguir así. El resto de tu vida, tú puedes seguir así. No te vamos a sacar de la iglesia porque no pienses como nosotros. Pero lo que nos interesa es que en ti se abra el entendimiento de cuál es la gracia divina. Cómo interpreta Dios la gracia divina dentro de una libertad, no como el hombre la concibe, sino como Dios quiere que la concibas. En este sentido, hablamos entonces que quizás podemos tener atracción. ¿Nos parece atractivo? La gente dice, me gusta esa iglesia, porque veo que hay unidad con la gente. A veces nos miran trabajando, a veces en una obra material, y ahí va la gente, y hasta la gente de afuera, hermanos, son espectadores y son simpatizantes. Aquí van estos 5 costales de cemento, aquí les dejo 1 metro de arena, porque simpatizan con esa unidad, pero compromiso, 0. ¿Ya? Hay mucha gente que estamos dentro de la misma iglesia y es más fácil ponerse, meterse una mano en la bolsa y decir aquí está este quetzalito, pero son incapaces de poder comprometerse porque no tienen espíritu, no tienen entendimiento y no han evaluado la grandeza de la gracia de Dios en nuestras vidas. Al hablar, hermanos, entonces de la gracia conforme al hombre, vamos a hacer algunos análisis que creo que son muy importantes. La gracia, entonces, hermanos, ¿qué es la gracia? La gracia son una serie de virtudes que tú tienes. A veces miramos a alguna persona que dice, a esa persona, ¿cómo cae de bien? ¿Verdad? Y miren, es feíto. Como dicen, es feíto, pero tiene su gracia, ¿verdad? Es feíta, pero tiene su gracia. Gracia es aquella capacidad que el hombre tiene, aquellas virtudes que el hombre tiene. Que bueno, hay gente que cómo cae de bien, ¿verdad? Por su carácter, por su personalidad, por su acopio, por su buena voluntad, por sus buenos sentimientos. Eso es la gracia en alguien. Ahora, esa gracia no es tuya. Hay gente que cae bien porque cae bien. Y hay gente que cae mal, hermano. O no. Ojalá que a usted no le caiga a nadie mal. Pero la gracia, hermanos, es aquel favor de Dios en tu vida. Es aquello que aunque tú no tengas belleza, eres bello y eres bella. Aunque no tengas atractivo quizás material, corporal, tú tienes una gracia y esa gracia es espiritual. Es que a veces uno se queda asombrado, ¿verdad? Y dice, ¿y cómo es que esa muchacha se fijó en ese hombre tan feíto, verdad, hermano? ¿Verdad que así pasa a veces, no? Y viceversa, hermanos. A veces vemos un muchachón bien simpático y todo. Y la muchachita ahí toda. Y nos dice, ¿y qué pasaría aquí? Hay algo, ¿verdad? Hay una gracia, ¿no? Esta chica tiene una gracia, este chico tiene una gracia. Y esa gracia hizo que haya empatía. Y esa empatía hace que haya una relación. Y eso hace que prospere una relación. ¿Me explico, hermano? Ahora, ¿qué es importante entonces en mí respecto a Dios? Es que yo le caiga bien a Dios, hermano. ¿Y cómo le voy a caer bien a Dios? Ah, yo tengo que saber qué quiere Dios de mí. Entonces, no es importante tú cómo, qué pienses de la gracia. Lo importante es que tú tengas la gracia, amén, de Dios en tu vida. Que esa gracia se manifieste en tu vida de una manera natural y espontánea. Uno de los problemas graves de la religión, hermanos, es que nos hace como sonreír cuando no queremos sonreír. Es decir, hermano, sí, ¿y qué tal, hermanita? Pero es hipocresía, hermano. Pero no hay algo más hermoso que aquella gracia natural, hermanos. Cuando venimos y nos encontramos con un hermano que amamos mucho, ¿y qué tal, cómo estás? Y un abrazo, ¿y qué tal? Eso es maravilloso. No tienen que obligarme a ello. La religión, entonces, nos va obligando hacer ciertas cosas, pero son leyes impuestas en mi vida. Dios no quiere gente legalista, hermano. Dios no quiere gente hipócrita, que esté pelando los dientes y por dentro, hermano, se está mascullando quizás una envidia, una maldad, un resentimiento dentro de su corazón. Dios quiere que la gracia de Él sea manifiesta en ti para que tú le caigas bien a Dios. Y dice que cuando nuestra relación es buena con Dios, ¿qué dice la palabra? Aún a nuestros enemigos, ¿qué dice? Nos hace estar en paz con Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Cuando vemos estos aspectos de la gracia, es ese conjunto de cosas buenas, de cosas agradables. Dios quiere cultivar en tu vida y en la mía cosas que le caigan bien a Él. Amén. Para que esa relación con Dios sea perfecta. Recuerden que la meta nuestra es vivir con Dios siempre, por siempre y para siempre, por toda la eternidad. Amén. Ese es mi anhelo. ¿Y el tuyo? ¿Y qué tal si me estoy peleando con Dios, hermano? ¿Y qué tal que todo lo que yo haga, me voy a ir al cielo y voy a estar allá con Dios en una mala relación? No es posible, hermanos. Para eso Dios nos está preparando en este mundo. Para poder encontrar a través de la gracia ese beneplácito de Dios en nuestra vida. Que Dios diga, como dijo Dios del Hijo, hermanos. Este es, que dice, mi Hijo amado, en el cual, que dice, yo tengo complacencia. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿No te gustaría tú, a ti, que Dios te dijera, mira María, mira Pedro, mira Juan, hijo mío, me complazco en ti, me siento feliz con la forma en que tú eres, me agrada tu forma de ser? A veces Dios tiene que voltear la cara a nuestras actitudes, porque creemos en nuestra gracia, pero nuestra relación con Dios no es graciosa, hermano. Y a veces queremos hacer una serie de obras religiosas. Queremos quizás muchos privilegios. Alguien viene a la iglesia y cree que los privilegios le van a dar la gracia de Dios. Pero aquí dice, no es por obras. Amén, hermano. Para que nadie se gloríe, por gracia soy salvo. ¿Gracia qué es, hermano? Gracia es perdón. Gracia es indulto. Gracia es, hermanos, ese amor inmerecido que Dios tiene para nosotros. Gracia es que Dios te quiso regalar la salvación. Ahora, cuando tú has comprendido claramente la gracia de Dios en tu vida, tus obras te van a delatar. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pedro está ahí y llegan aquellos y le dicen, este Pedro, este es uno de los que andaba con Jesús? No, dice Pedro, no, yo no soy. ¿Recuerdan esa pasadita que hizo Pedro ahí, no? tú andabas con él. Es que tú platicas igual que él, tú hablas igual que él, tus actitudes son igual que él, así que tú eres de él. Hermanos, cuando alguien es impactado por la gracia de Dios, tiene que evidenciarte en todas las acciones de tu vida. Amén. Tú puedes decir, miren, es que Dios es lindo. A mí Dios me bendice. Es que miren, mi hermano, qué tremendo. Dios me dio casa, me dio carro, me dio esto, me dio el otro. Está bien, hermano, si también los narcotraficantes tienen dinero. ¿O no? Hermanos, no se puede evaluar la gracia divina en las cosas materiales. Esas son añadiduras en nuestra vida, hermano. Claro, Dios quiere que tú tengas tu casita, que tengas tu buen trabajo, etcétera. Pero eso no es la manifestación plena de la voluntad de Dios. Dios quiere que confíes en Él primeramente y que busques primeramente el reino de Dios. ¿Y qué más? ¿Y todo lo demás, qué, hermano? Ahí estamos, hermano. Pero el problema es que el hombre va buscando las añadiduras y queda atrapado en las añadiduras y cree que tiene la gracia divina porque tiene tres carros, porque tiene tres casas, porque tiene un buen trabajo, porque tiene un buen ingreso o porque, qué sé yo, es bueno para las patojas. ¡Ajá! Dios cómo me bendice, ¿verdad? No, hermano, esa no es la gracia de Dios. Simplemente, pues, tienes ahí un don que explotas de alguna manera, pero que al final no va a agradar a Dios de ninguna forma. Hasta entonces, me llama la atención que la gracia la reciben todos los hombres, ¿o no? Todos recibimos el sol, ¿no? ¿Y cuánto pagas por el sol? ¿Cuánto pagas por el aire? ¿Ah? ¿Cuánto pagas por la luna? ¿Cuánto pagas por la sobrevivencia sobre este planeta? Absolutamente nada. Eso es gracia divina. Amén, hermano. Pero si hablamos espiritualmente, nos interesa llegar al fondo de la gracia divina para salvación. Amén, hermano. Para salvación. De manera que todas aquellas añadiduras, hermanos, que nosotros tengamos, está bien. Disfrútala. Pero no la ames y no la sobrevalores, porque eso no te va a llevar a Dios. Vamos a ver entonces cómo uno puede cambiar su manera de pensar. Recordemos entonces que la gracia solo nos invita, pero no nos obliga. Amén, hermano. La gracia, cuando tenemos la gracia de Dios, queremos hacer algo, estamos dispuestos a hacer algo, entonces la gracia nos invita, pero no nos obliga. Tú nunca te sientas obligado para estar en la iglesia. Cuando el apóstol Pablo dice, y no dejéis de congregar como algunos tienen por costumbre, no les está poniendo una ley, solo les está diciendo, les va a perjudicar si ustedes no se congregan. No sé si me explico, hermano. El apóstol Pablo, siempre que hablaba, ya en el término de la gracia, hermanos, os ruego, dice el apóstol Pablo, no, os ruego por las misericordias de Dios. No está diciendo, si usted hace esto, usted va al otro. No, os ruego por la misericordia de Dios. ¿Qué dice? Que presentéis, como dice, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. ¿Verdad que no está obligando? Está invitando. Amén. Cuando nosotros somos, hermanos, solo espectadores, simpatizantes, ¡ah, qué bueno es Dios!, ¿verdad? Pero cuando nosotros recibimos ese llamado por el Espíritu Santo, la gracia se convierte en una forma de vida en nosotros, hermanos. Y eso es lo que quiero ver. En el momento entonces que tú recibes la gracia de Dios, significa que tú tienes que incluir todos los aspectos espirituales en tu vida material. Hay gente que le dice a uno, ¿y usted por qué toda la vida habla de Dios, hermano? Nos juntamos con una gente en la calle y lo que primero hablamos que es de Dios, hermano. Vamos a armar un negocito, una cosa así, y ponemos a Dios primero. ¿O no es verdad? Cuando nosotros estamos en eso, incluyendo a Dios en nuestra vida, es porque hemos recibido la gracia de Dios. Amén. Hay señales de las que yo quiero hablar esta noche. Señales que nos demuestran realmente si tú tienes la gracia de Dios o tienes tu propia gracia. Que si realmente estás viviendo en la gracia o estás viviendo dentro de una ley. Porque muchos dentro de la iglesia misma, dentro de esta congregación, pueden estar viviendo bajo una ley, hermanos. La ley enoja, la ley destruye, la ley produce ira, dice la palabra. Pero la gracia, hermanos, eso da gusto, hermanos. ¿O no es verdad? Ah, hay quienes hay comidas que no les gustan, ¿verdad, hermano? ¿Qué hace usted cuando le sirven en la mesa un plato que no le gusta? ¡Ey, hombre! Me lo voy a comer solo para que no se enoje mi esposa, ¿verdad? Pero cuando la esposa le sirve el platillo que le gusta, ¿ah? Cuando mi esposa me sirve frijolitos con chicharrón, y así calientitos con cebollita picada, yo le digo, ¡ala! Y te ganaste un 100, le digo yo. Me los como de buena voluntad. Nadie me forza nada. Pero cuando hay una ley, hermanos, lo hago, me lo trago, pero no estoy feliz. No sé si me explico. Hay muchos que están dentro de la iglesia, pero la iglesia misma puede constituirse para ellos en una verdadera prisión. Hermanos, muchos dentro de la iglesia son infelices. No lo estoy diciendo en términos de ofensa, simplemente no son felices, pues vaya. Porque no hay una, no degustan la palabra, no degustan. No, y está bonito pues, y qué sé yo, y qué bonito con los hermanos, hay quienes les gusta tener comunión social, hay personas que son eminentemente sociales, y bueno, y ahí están, comparten y todo. Pero hermanos, les pesa muchas cosas referentes al cumplimiento de la palabra de Dios. Quisiera entonces que pudiéramos entender la gracia, que es un regalo especial en base al sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando viene el razonamiento a nuestra vida, el razonamiento bloquea la gracia, hermano. Cuando empiezas a razonar muchas cosas, y vamos a ver con algunos ejemplos, y quisiera poner el ejemplo del apóstol Pedro. Hermanos, el apóstol Pedro, antes de que empezara su misión, antes que fuera, hermanos, cambiado por el Espíritu y recibiera una unción espiritual, hermanos, el apóstol Pedro interpretaba las cosas a su manera y creía que las obras que él estaba haciendo eran las que le hacían quedar bien con Jesús. Y resulta que Pedro hacía un montón de cosas que le caían mal a Jesús, hermano. Solo que Pedro no le caía mal a Jesús, sino las cosas que hacía. Amén, hermano. Porque la hacía por lucirse. Porque la hacía para ganarse algo delante de Jesús. A Jesús, hermano, no se le va a ganar ni con palabras bonitas ni nada. Con actitudes del alma. Con obras espirituales. Que como dice aquí en este pasaje, que estaban escritas de nosotros desde antes de la fundación del mundo. Cuando tú empieces a cumplir las obras de Dios en tu vida, tú estás viviendo la gracia. Esa es una de las señales más maravillosas que hay. Pero quiero que vayamos allí a ver un poco de la vida del apóstol Pedro. Vamos a ver Mateo capítulo 14. Mateo capítulo 14. Y oigan, y vamos a ver aquí el actuar de un hombre que quería a Jesús. Él tenía cariño por Jesús, ¿no? Era su amigo, era su compañero de batalla, comían juntos, dormían juntos, y bueno, era un amigazo de Jesús. Pero no había entendido la gracia para salvación. No sé si me explico. El apóstol Pedro no había entendido que la gracia es otra cosa, que la gracia no son obras. El apóstol Pedro no había entendido que lo que él podía hacer en su carne no es agradable a Dios. Lo que Dios quiere es que tú hagas su voluntad, porque eso va a traer verdadero beneficio para tu alma. Vemos acá a este gran apóstol Pedro, Mateo 14. Enseguida, versículo 22, miren qué escena más maravillosa. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que se despedía de la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo, y la barca estaba en medio del mar. Imaginemos ese momento especial. Dice y era azotada por las olas porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, como dice, andando sobre el mar. ¿Y qué pasó ahí con Pedro, hermanos?
¡Hala, qué tremendo Jesús! ¡Jálese, Jesús anda encima de las aguas!
Hermanos, a veces podemos interpretar las cosas de una manera muy humana. Y en el momento en que él confió, sin razonar, tuvo victoria. Pero cuando razonó, fracasó. No sé si me explico, hermanos. Vean qué pasó acá. Dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Por qué no fue Juan? ¿Por qué no fue Santiago? ¿Por qué no fue otro? Fue aquel hombre impulsivo. Hermanos, en la obra de Dios no necesitamos líderes impulsivos. No necesitamos gente que haga como quien dice, yo las puedo, yo las hago. Hermanos, aquí es Pedro precisamente el que sale. Entonces respondió, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. O sea, Jesús aceptó el reto y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir con Jesús. Me imagino que Pedro iba confiado. ¿Qué cosa? Yo soy el discípulo preferido. Estos que están aquí atrás no la hacen, yo la hago. ¿Por qué los otros no caminan sobre las aguas y yo sí? Hermano, no cabe duda que la presunción, la vanidad y ese sentimiento de obras personales estaba afectando la vida precisamente de Pedro. Ahí iba Pedro sobre las aguas. Pero cuando entró en el razonamiento, ¿qué dice? Tuvo miedo. No confíes en tus obras. No confíes en la gracia que es por obras, porque las obras van a caer junto contigo. Y vas a pasar vergüenzas muchas veces, vergüenzas que no deberíamos de pasar. Aquí Dios le estaba enseñando algo a Pedro. Entonces le respondió, sí, Señor, dice, y versículo 29, y le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al volver, el fuerte viento, ¿qué dice? Empezó a razonar, hermano. En el momento en que nosotros empezamos a razonar, en el momento en que nosotros creemos que somos buenos para algo, en ese momento, hermanos, empieza a haber un bloqueo. El razonamiento bloquea la fe, y la fe bloquea las obras espirituales. Y amo la carne, vivo para la carne, y hago las obras en la carne, y voy a sufrir la triste decepción. ¿Qué sucedió con Pedro? Al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Qué le estaba diciendo a Dios a él? Mi obra es diferente. No confíes en tus fuerzas. Si caminaste por las aguas, no fue por tu fuerza, fue porque yo te di el poder. Pero Pedro no entendía. Y mientras tú no tengas la unción del Espíritu Santo en tu vida, vas a tener que seguir experimentando situaciones difíciles en tu vida hasta que no entiendas que la obra es de Dios. Que la obra no es porque tú eres gran religioso, que la obra no es porque tú hagas obra dentro de la iglesia. Que la obra es por esas obras que estaban escritas para ti, por Dios, desde antes de la fundación del mundo. Acá, hermanos, viene el gran fracaso de Pedro, porque dice, pero al verse el momento, Jesús extendió, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento, entonces los que estaban en la barca, vinieron y le adoraron diciendo verdaderamente, ¿qué dice? Eres el Hijo de Dios. Hermanos, ¿cómo realmente interpretar la gracia desde el punto de vista de Dios? Hermanos, si somos libres, ¿qué dice el apóstol Pablo? Porque a libertad, ¿qué dice? Fuiste llamados. Quiero que lo busquemos. Ahí está en Gálatas, precisamente. Rapidito. Ahí en Gálatas. En Gálatas 5:13. Porque, hermanos, aquí los hermanos estaban aquí en Galacia, estaban en un serio problema. Dios entró a través de la gracia, por el mensaje de Jesucristo, en esa obra evangelística. Y los de Galacia habían recibido a Jesucristo como su Salvador personal, por medio de la fe predicada por Pablo y sus apóstoles. ¿Pero qué empiezan a decir? No, hombre, es que hay que circuncidarse, ¿va? No, es que la circuncisión hay que hacerla porque... Y, hermanos, y empezaron a creer que la salvación entonces era por obras y no era por gracia. Amén. Si tú estás aquí, mi querido hermano, no es por tus obras. Dice la palabra, no es por obras que nosotros hubiéramos hecho antes, sino que dice, por su misericordia, hermano. Aquellos hombres querían, habían hombres que estaban ahí tratando de meter leyes. Dentro de la misma iglesia nuestra, hermanos, hay hermanos que pretenden meter leyes, imponer leyes a los hermanos que no les nacen de ninguna manera, hermano. A un hermano, ¿y usted por qué no usa velo? Déjela. Cuando ella siente en su corazón la necesidad de usar un velo, alabado sea el Señor. Amén, hermano. Cuando logre entender las obras espirituales. Porque no debe ser una ley impuesta. Aquí habla de la circuncisión o no circuncisión. Entonces dice el apóstol Pablo, ni es la circuncisión ni la no circuncisión. Aquí la salvación es por gracia, es un regalo de Dios, es un don de Dios, es algo que Dios les quiso dar por su sacrificio en la cruz del Calvario. Y Él es el único que la puede otorgar, porque Él fue el que murió en la cruz del Calvario. No es ningún pastor, hermano. No es que yo te venga y te imponga una mano y te diga, tú eres salvo. Yo no puedo hacer eso. El único que puede otorgar la salvación se llama Jesucristo. Él pagó el precio de tu salvación en la cruz del Calvario. Y Él es el único que tiene la potestad. Es más, está a la diestra del Padre. Y el Padre le va a entregar la autoridad al Hijo. Porque Él tiene toda la autoridad de todo lo que está arriba en los cielos, y en la tierra y debajo de la tierra. A Él sea la gloria. Cuando entendemos esto, vemos entonces en el versículo 11... Estoy leyendo Gálatas 5:11. Porque nosotros, hermanos, ¿qué dice? A libertad fuiste llamados. Solamente, este solamente llega implícito algo. Como que dice, yo les recomiendo, pues, otra vez. Oigan, solamente, ¿qué dice? Que no uséis la libertad, ¿qué dice? Como ocasión para la carne. Este solamente lleva una gracia, fíjense, hermano. Aquí no le está diciendo, si ustedes están en la carne, se van a ir al infierno. No, hombre, no les conviene solamente que esa libertad que ustedes tienen. Hermano, nosotros estamos en la iglesia viviendo la etapa más feliz de la iglesia. Y si vemos en Ágape o Avivando la Fe, estamos en un momento y una circunstancia que es lo más maravilloso que hay. Estamos en libertad. Tú puedes hacer lo que tú quieras. ¿Solo que qué? Todo me es lícito. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Pero no todo. Conviene. El daño es para ti, hermano. Nosotros vamos a seguir predicando con esa autoridad. Vamos a seguir predicando como la palabra nos dice. Pero tú eres libre y tú puedes hacer lo que tú quieras. No te sientas presionado por este mensaje. Es más, si en este momento te parece muy pesado, pues yo no me voy, yo no oigo a ese Señor que está ahí, y tú tienes libertad, yo no voy a pensar mal. Pero solamente, mire qué palabra más bonita esa que está usando aquí el apóstol Pablo. Solamente, ¿qué dice, hermanos? Que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos, ¿qué dice? Por amor los unos a los otros. Qué cosa más maravillosa es el amor. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? La pregunta que te hago esta noche, ¿tú amas Te voy a hacer un ejercicio. Quiero que cada uno de ustedes miren al hermano que tiene a la par. Ah, míralo, pero así bien detenidamente. Y analiza ahí dentro de tu corazón, lo amas, no que sea tu tía, ni tu mamá, ni tu abuelo. Amas a ese hermano, pero a ese hermano que te ha lastimado también. A ese hermano que te ha agredido también. Amas a ese hermano que ha hablado de ti. Es que ese es el evangelio, ese es el amor, hermano. El amor radica en ese cambio de esencia en nuestro corazón, en el cual desaparece el odio, desaparece el rencor, desaparece el resentimiento, las obras del mundo, naturalmente. A veces yo me le he quedado viendo a algunos que me la han hecho, y digo, pero no me cae mal de verdad, digo yo, no, nadita, me cae bien, al contrario, vamos a orar por ellos, ¿o no, hermano? ¿Qué importante es esto? Que logremos entender entonces que la gracia de Dios se manifiesta cuando tú amas a tu hermano. La gracia de Dios se manifiesta cuando no dependes de tus propias decisiones ni de tus propias ideas en una dependencia humana. Cuando nosotros llegamos a entender, como dice acá, hermanos, pero si os mordéis, como dice, mire qué términos así meros, simples que usa aquí el apóstol Pablo, pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Hermanos, estas son las manifestaciones maravillosas que evidencian que alguien sí vive en la gracia. Si tú amas a tu prójimo, yo digo, este hermano vive en la gracia. ¿Me explico, hermano? Esas son las evidencias. Pero no puedo creer que tú digas que vives en la gracia si odias a tu hermano. Amén. Yo no puedo concebir, no puedo aceptar, mi mente y mi corazón no acepta que tú digas, sí, hermano, aquí yo soy, que tengo un Dios lindo que me ama, pero tú te cae mal aquel, te cae mal aquella, y mi hermano, quíteme de aquí porque yo no quiero estar en el privilegio con la hermana o con el hermano. Bueno, estás viviendo en la iglesia, una religión, pero no vives en la gracia de Dios. Vives en tu propia gracia porque crees que el privilegio que tienes es el que te está acercando a Dios. No es el privilegio el que te acerca a Dios. Es el entender qué Dios quiere de ti. Dios quiere que tú ames, así como Él te amó a ti. Amén, hermanos. Acá dice, y vamos a ver, a seguir viendo a Pedro. Vamos a juzgar un poquito a Pedro hoy. Vamos a ir a Mateo 16, 22. Mateo 16, 22. Amén. Desde el 21. Miren acá, Pedro, cómo ve la vida. Y la ve como muchos de nosotros. Pedro en ese momento no estaba en la gracia divina. Amén. No estaba en la gracia divina. Estaba cerca de Jesús, admiraba a Jesús, admiraba la doctrina de Jesús, era simpatizante con la obra de Jesús, con las obras que Jesús hacía, pero no vivía en la gracia de Dios. No sé si me explico. Y vamos a ver realmente, ya vimos una escena en la cual, hermanos, él quería demostrarle muchas cosas a sus compañeros, y anduvo fracasadamente sobre las aguas. Aquí, versículo 21, Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó a Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Mano, que mi amigo Jesús está hablando del amigo hombre. Amén. Oigan, aquí Pedro no está en la gracia, no entiende la gracia. No entiende que la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario iba a ser el precio por el pecado en tu vida y en el pecado de la humanidad entera. Amén, hermano. Él estaba apreciando en su carne y quería demostrarle a Jesús que lo quería. Pero, hermanos, acá no basta con entender que a uno lo quieran, sino que el amor tiene que extenderse a todos. Y Jesús, a través de su muerte y su resurrección, iba a exponer la mayor proeza, si así le queremos llamar, respecto al amor, entregando su vida en la cruz del Calvario. Pedro no entendía la gracia. Pedro no entendía que también había que pagar un precio por la gracia. Ahora, tú no pagas ni un centavo por la gracia. Es que Cristo ya pagó ese pecado en la cruz del Calvario. Ahora viene, hermanos, y le dice a Pedro, ahí estaban los discípulos, y Pedro sale en escena otra vez. Entonces Pedro, tomando la parte, venid, Señor, le dijo, tomando la parte, comenzó a reconvenirle. No, hombre, no, Señor, mira, no es así la cosa, mira, todavía estás joven. Mira, Señor, apenas tenés 33 años y te querés morir, ¿cómo es lo que pasa? Y no somos amigos. Y mira, Jesús, y aquellos enfermos que sanaste, y recordá aquellos que liberaste, hermano, muchos de nosotros razonamos en nuestra mente creyendo que eso es la obra de Dios. No se trataba de quedar bien con Jesús, se trataba de entender a Jesús y la obra maravillosa que Jesús iba a hacer. Dice entonces Pedro, tomando la parte, comenzó a reconvenirlo diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. No estoy de acuerdo, Señor, con esto, le estaba diciendo. Eso sí no me parece. Pero él, volviéndose, le dijo a Pedro, ¿cómo le dijo, hermanos? Uy, ¿cómo le dijo? Shh. Qué cosa más dura, ¿no? ¿No entiendes que está siendo usado por el maligno? ¿Cuántas veces, hermanos, por no entender la gracia de Dios y entrar en un humanismo únicamente, en una lástima, no dejamos que la obra de Dios se manifieste en la vida de alguien? Hermanos, quizás alguien está sufriendo alguna prueba difícil o algo, y nosotros, no tenga pena, hermano, aquel hermano fue el que tuvo la culpa. ¡Qué bárbaro! ¡Shh! Apártate de mí, Satanás. Que sea Dios el que te justifique, no te justifiques tú. Amén, hermano. Porque hay algo que Dios está haciendo en tu corazón. Hay algo que tú no entiendes. Pedro, en su razonamiento humano, no entendía la labor maravillosa que Jesús estaba haciendo al morir en la cruz, al sufrir ese vituperio, al resucitar de entre los muertos. Pedro no entendía esto. Hermanos, cuando nosotros vivimos un evangelio superficial, en una gracia que no es la gracia divina, sino la gracia humana, hermanos, nos volvemos humanistas. Nos da lástima. No, hombre, pobrecito aquel. Hermanos, sí, pobre aquel, pero hay que orar por él. Pero si Dios lo tiene ahí, solo Dios sabe por qué lo tiene ahí, hermano. Hay hermanos que tienen que pasar pruebas bien fuertes. Y uno dice, pobrecito, sí, pobrecito, le está doliendo. También Dios se duele del castigo, dice, va. Pero ¿por qué Dios lo tiene ahí? ¿Será que Dios odia? No. Dios ama, amén, hermano. Y a través de ese amor está manifestando, a través de que sea una disciplina, un castigo, algo está sucediendo, pero la obra de Dios se está llevando a cabo en la vida de aquel. Entonces dijo a sus discípulos, pero volviendo, quítate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino que dice. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, no solo me tengo que morir yo, también tú te tenés que morir. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Ahí empieza el compromiso. Jesús quería llevarlos al entendimiento de la verdadera gracia. Amén. La verdadera gracia me hace subestimarme aún a mí mismo, quiere decir esto. La verdadera gracia, hermanos, es que yo menosprecio mi vida misma, así como Cristo la menospreciona, llevando al extremo de la muerte. Por eso lo dice tan claramente. Entonces, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. ¿Qué dice? Tome su cruz. ¿Y qué dice? ¿Estamos dispuestos, hermano? Ahí está lo difícil, hermano. Ahí está lo difícil. ¿Y lo que es por gracia, pues? Entonces, ¿qué es gracia? Si Jesús está diciendo que hay que tomar una cruz. Si Jesús está diciendo que hay que negarse a sí mismo. Entonces, es una gracia mal interpretada en nuestra mente, hermanos. Es una gracia humanista, pero no la gracia que Dios ofrece. Porque cuando tú has entendido la verdadera gracia de Dios, vas a morir para vivir. Amén. Para mí, dice el apóstol Pablo, el morir, ¿qué dice? Es ganancia. Y el vivir, ¿qué dice? Es Cristo. Por eso, versículo 25, por todo el que quiera salvar su vida, ¿qué pasará? ¿Ah? Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, ¿qué dice? Ah, entonces sí hay que morir. Ah, entonces en la gracia tenemos que perder la vida. ¿Y cómo es eso, hermano? En la mente humana eso no cabe. Y por eso nos dice, no hombre, aquí hay que hacer algo. No hombre, tú no vas a hacer nada, Dios lo va a hacer en ti. Amén. Porque no es a través de tus pensamientos, sino a través de la obra del Espíritu Santo en tu vida. Así podemos mencionar, hermanos, que esa convicción tan fuerte que tenía el apóstol Pedro respecto a la salvación por obras y el lucirse en muchos momentos, lo mostró también cuando fue la ascensión, cuando fue la transfiguración. Estaba, hermano, Jesús allí, hermanos, transfigurándose. Y a Pedro se le ocurre que tiene que ir a traer un par de tuzas y ponerlas ahí arriba, un par de palmas para que no se asolee Jesús, hermano. Y Jesús estaba en el Espíritu. ¿Qué piensas de eso? ¿Ah? ¿Será que a Jesús le iba a quemar el sol, hermano? Mira, hermanos, por eso la teología es ridícula. La teología es la ciencia que estudia a Dios. Dios mío, hay que poner un paraguas a Jesús para que no se asolee. No, póngamelo bien mañana ya cuando vayamos con los jóvenes, pero a Jesús no. Amén, hermano. No sé si me explico. Jesús no necesita de ningún paraguas, ni ninguna palma, ni ningún rancho. Él es absoluto y poderoso. Y lo único que quiero es que quieras que entienda es misericordia quiero y no sacrificio. Esa es una de las frases más maravillosas que yo admiro del Señor Jesucristo. Misericordia quiero y no sacrificio. Acá, hermanos, vemos cómo el apóstol Pedro igual, hermanos, no voy a mencionar tanto porque se nos está terminando el tiempo. Viene ahí en Lucas, lo puede leer después. Viene Pedro, Jesús, y le dice, bueno, me tengo que ir y ustedes, me estoy despidiendo de ustedes. No, Señor, tengan cuidado. Contigo, Señor, hasta la muerte, le dijo. ¿Y qué le dijo Jesús? Cállate, Pedrito, le dijo. Antes que el gallo cante tres veces. ¿Verdad que no había entendido la gracia, Pedro, hermano? Estaba en su carne todavía. No había recibido esa unción maravillosa del Espíritu Santo que le revelara estas cosas. Niega, y yo voy contigo hasta la cruz y ahí me voy a estar contigo. Ah, no, hermano, léalo después. Ahí, hermano, el gallo canta una y tres veces y Pedro, ¿qué? No lo conozco. Para nadita. Y hasta habló malas palabras, dice, hermano. Hermano, cuando no estamos en el Espíritu ni hemos entendido la gracia y queremos que nuestras obras sean las que nos salven, estás echado a la perdición. Por eso la religión no salva, hermano. Ser evangélico no salva a nadie. Amén. Ni evangélico, ni católico, ni mormón, ni testigo de Jehová. Las religiones son la forma en que el hombre trata de hacer un montón de obras para llegar a Dios. Pero por gracia sois salvos. Por medio de la fe y no por obras. ¿En qué momento empieza a cambiar nuestra forma de vida? En el momento en que tú decidas que tienes que incluir a Dios en todos los aspectos de tu vida. Ahí en el trabajo, incluye a Dios en tu vida. En tu vida sentimental, incluye a Dios. En tus negocios, incluye a Dios. En todas las cosas, vive para Dios. Obedece la palabra de Dios. Esto es cuando tú empieces a tener esos cambios en tu vida, es porque estás entendiendo la gracia de Dios. ¿En qué momento el apóstol Pedro entendió lo que era verdaderamente la gracia? Vamos a ver tres pasajes rápidamente, porque el tiempo nos apremia. ¿Cuándo aprendió Pedro, hermanos? San Juan capítulo 21, ¿Cuándo aprendió Pedro? ¿Cuándo ya se nota que Pedro está aprendiendo? ¿Cuándo se nota que tú ya estás aprendiendo? Cuando empecemos a depender de Dios, hermano. Cuando aprendemos a depender de esa obra maravillosa, hermanos, vamos a ver San Juan 21, versículo 20. Hermanos, Jesús está orando por sus discípulos y le dice, pero antes de eso, hermanos, me llama la atención cuando empieza realmente esa obra de entendimiento en Pedro. Recuerdan ustedes, es que no leo todos los pasajes porque no me da tiempo, pero recuerden aquel momento en el cual Jesús les había prometido a sus discípulos que iba a estar con ellos un poquito de tiempo, ¿no? Y era, después que Él resucitó, estuvo un poquito de tiempo. Y recuerdan aquella escena en la cual estaban los discípulos pescando toda la noche, ¿se acuerdan, no? Y ahí estaban y tiraban la red aquí, la red acá, y no pescaban nada, y qué sé yo, y había amanecido. Y en eso el Señor Jesús se aparece por ahí en la playa y le dice, hey, tengo hambre, vamos a comer. No hemos pescado nada, Señor, le dice. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú dejes de creer en tus obras, ¿ah? Cuando no pesques nada, cuando no seas capaz ni siquiera de sostenerte a ti mismo. Aquellos discípulos expertos pescadores no pudieron pescar ni un solo pez. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? ¿Ah? Tírenla allá, del otro lado la red. ¿Y qué pasó, hermanos? ¡Abundaron los peces! Amén, hermano. En ese momento, Pedro tiene que entender, y es el momento que tú debes de entender, cuando se acaban tus fuerzas, cuando se acaba tu capacidad, cuando logras entendimiento, cuando las cosas se ponen bien difíciles y Dios se manifiesta en su poder, cuando te desahuciaron los médicos, cuando te desahuciaron los financistas, cuando te desahuciaron de cualquier manera, y tú estás ahí y tienes que decir, Señor, gracias por los pescados que me trajiste. Ahí va llegando tu entendimiento. No sé si me explico, hermano. En ese momento se abre el razonamiento no humano, sino la gracia de Dios en tu vida. Ya no son tus obras, son las obras de Dios en ti. Amén, hermanos. Y esa mañana, hermanos, el Señor, hermano, ya tenía preparado ahí todo, hermanos, para un gran desayuno. Un milagro más para la vida de Pedro. Pero veamos, hermanos, acá. Porque después de eso, ahí empieza a aprender el apóstol Pedro lo que significa realmente la obediencia a Dios. ¿Cuánto obedeces tú a Dios? Eso es lo importante. ¿Cuánto estás dispuesto a oír la voz de Dios y hacer su voluntad? Aquí, hermanos, en el versículo 20, San Juan capítulo 17, 20, más os ruego solamente, leo el 21, para que todos sean uno como tú y Padre uno, yo en ti y ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Hermanos, la unidad dentro de la iglesia, la unidad de los santos, determina, hermanos, la comunión con Dios. Si estamos solo pleitos, líos dentro de la misma iglesia, hermanos. No hablemos de gracia divina en nosotros. No hablemos que hemos entendido ni siquiera el Evangelio de Jesucristo. No hablemos que nos vamos a ir al cielo, porque no podemos ir en contiendas al cielo. Dios no quiere que se repita la historia que un día se vivió con Satanás, con ese ángel caído. Dios tiene que perfeccionar su iglesia. Dios tiene que perfeccionar a sus santos en unidad. Padre, así como tú y yo somos uno, que ellos y nosotros seamos uno. Esa es una de las señales. Aquí los discípulos estaban entendiendo que no era a través de las obras personales entender la gracia de Dios. Y ellos, uno, y versículo 23, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que quiero que donde yo estoy, también ellos también estén. ¿Para qué dice? Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué pasa realmente cuando tú has entendido esto, hermanos? Pedro entendió realmente cuando las cosas empezaron a ver desde otro punto de vista. Jesús lo pone en una alternativa. Él dice, Pedro, ¿me amas? Yo te puedo decir esta noche, Juan, María, Azucena, Wichita, ¿amas a Dios?
Sí, Señor, yo te amo con todo mi corazón, le dice Pedro.
Ey, entonces anda a trabajar ahí en medio de la casa, que se vea. Hermanos, la gracia en nosotros debe llevarnos a obras, la unidad dentro de la iglesia, el poder servir a los hermanos, el poder hacer la verdadera obra de Dios y no mi obra, no el lucirme dentro de la iglesia. El viejo Pedro, hermanos, no lograba entender que sus obras no le agradaban a Dios. Dios se va a agradar cuando tú hagas sus obras. Amén, hermano. Cuando tú logras entender que no son tus fuerzas, como dice aquella alabanza que cantamos, hermanos, no se deleita. ¿Qué dice?
Qué bonito es ver un caballo, hermano. Yeah. Aquel caballo azabache corriendo ahí en la playa, hermano. Y dice uno, ¡hala, qué caballo, qué músculos!
Y Dios dice, y a mí eso me tiene sin cuidado, si yo lo hice, ¿no? Hermanos, a Dios no le interesa que te luzcas. La gracia que tú tienes debe ser la gracia que Dios ponga en ti para que le caigas bien a Dios. No es para que te caigas bien a ti mismo. No es para que le caigas así accidentalmente bien al pastor. A nosotros no nos ganan ni por la boca ni por nada. Nos hace feliz cuando alguien sirve a los demás. Cuando vemos que así como tratan a los pastores, así tratan a los hermanos. Y así como tratan a cualquiera de los que están en un alto rango, igual tratan al más pequeño de la iglesia. Eso evidencia que yo he entendido la gracia de Dios. Pero le dijo, sí, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y Jesús no se quedó con eso. Le pregunta por segunda vez.
Pedro, hijo de Simón,
¿qué dice?
¿Me amas?
¿Y qué le dijo?
Ahora, hombre, ya te dije, Señor.
Sí, cuida a los demás. Esas obras, yo me voy para allá arriba, yo no necesito que me cuides a mí. Yo necesito que cuides a los demás. Apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas. Hermano, la obra de Dios, la obra de la gracia en nosotros provoca obras. Obras, pero no obras humanas. No lo extraordinario, es más, dice la palabra, de que si tú haces una obra, que tu mano derecha no sepa lo que dice tu mano izquierda. Amén, amén, hermano.
Ah, yo le voy a dar a un hermano una ayuda económica. Hermano, aquí yo le llevé al hermano 100 quetzales, hermano.
Y arruinó la cosa, hermano. Mejor se hubiera quedado callado, Dios le hubiera devuelto 1,000. Pero si ya lo declaraste, ya tuviste tu bendición con la gente, ¿va? Ya quedaste bien con la gente, con los que están arriba de ti.
Algo quieres.
Pero cuando tú, en oculto, bendices a alguien, Dios te va a bendecir aún en público. Cuando tú intercedas por los demás en la oración, cuando tú logres entender que la obra más maravillosa de nuestra vida, en entender la gracia, es obra espiritual, es obra del Espíritu Santo. Si tú no tienes el Espíritu Santo de Dios, seguirás pensando que tus obras te van a llevar al cielo. Pero cuando la revelación del Espíritu Santo llega a nuestra vida, entendemos que las obras son muertas en sí mismas. Amén, hermano. Las obras no te salvan. Porque el obedecer, ¿qué dice? Es mejor que los sacrificios. Y si me amáis, dijo Jesús, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. ¿Qué estás haciendo en tu vida espiritual? ¿Vienes a la iglesia por llenar un espacio religioso dentro de ti? ¿Vienes a la iglesia porque, bueno, ahí hay amigos, pero no has entendido la gracia, que es aceptar el más grande regalo que Dios pudo entregarle por amor a la humanidad? ¿O has entendido la gracia de Dios? Yo te invito a que entiendas lo que Pedro pudo entender al final, porque empezó Pedro a entender cuando vio a Jesús con aquella pesca y recibió cierta unción del Espíritu. Pero aún ahí todavía estaba complicada la cosa. Pero cuando el apóstol Pedro, hermanos, Él recibe el bautismo del Espíritu Santo en el Pentecostés. Hermanos, la manifestación del apóstol Pedro, hermanos, era vivir para Dios. Vivir para la iglesia, vivir para los hermanos. Su vida fue una vida de entrega, pero ya no era obra de él. Ahora dice, ya no vas a ir tú, le dijo Jesús, a donde quiera que vayas, sino otro te ceñirá. ¿Y quién es ese otro? ¿Ah? El Espíritu Santo. Y te llevará a donde tú ni siquiera piensas. Hermanos, cuando uno está en este camino, hay veces que uno no sabe qué es lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Aceptémoslo por fe y sigamos adelante en esta gracia maravillosa que Dios nos hace vivir. La palabra gracia es la misma, pero la interpretación del hombre es una y la interpretación de la gracia de Dios para nosotros es otra cosa. Quiera Dios que con esa presencia del Espíritu Santo puedas vivir esa gracia tan maravillosa que genera tanta paz en nuestro corazón. En medio de las dificultades, de las contrariedades, en medio de las luchas que presenta la vida, tenemos gozo y paz en el corazón, porque la gracia divina permanece dentro de nosotros. Que Dios le bendiga, hermanos, en esta noche. La paz con cada uno. Amén.